Segundo, terapia de fin de semana, que no tenemos el panel completo, porque esta vez tenemos la deserción de Arturo Fontaine. Pero aquí está Matías Rivas y está Rafael Gumucio para extenuar los micrófonos con los programas de este fin de semana.
Lo entregaremos todo esto.
Exactamente, lo entregarán todo como los chicos de rojo.
Exactamente.
Oye, bueno, hay libros, hay películas, y hay una película que a ver, que la está rompiendo, se supone, en la cartelera, que es Araña. Y desde luego tenemos que partir por ella. Yo, antes que nada, quiero decir que respeto mucho la intención, la ambición que tiene la obra de Andrés Wood en orden a componer como, a ver, como una historia de Chile, más o menos oficial, más o menos oficiosa, digamos, pero hay ahí una voluntad de componer un fresco, de ir componiendo un fresco de la historia de este país. Yo creo que a esa voluntad responden claramente títulos como, incluso una de las primeras películas que él hizo, que es Historias de Fútbol, La Fiebre del Loco, probablemente en menor medida, pero en alguna medida también. Pero a ver, donde esa voluntad aparece más clara es en Machuca, en La Buena Vida. La Buena Vida es una película que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo.
Qué buena película.
Porque es una mirada, a ver, con todos los defectos que pueda tener, puede ir uno de los... son cuatro cuentos. Uno de los cuentos yo no me lo compré para nada, pero en los otros cuatro, en distintos momentos, noté, olí, advertí que había verdad y había algo de la historia de Chile y un juicio muy lapidario sobre nuestra transición. Juicio que, a ver, esa película no me acuerdo de cuándo sea, pero es muy anterior a los movimientos del 2011, desde luego, y a la mirada más compartida sobre las transacas de la transición. Esta película fue prematura en ese sentido. También está la historia de Chile, desde luego, en Violeta, Se va a los cielos. Yo creo que Araña es parte de ese esfuerzo, de esa serie, de esa saga, y en ese sentido me parece respetable. Ahora, la película tiene un diagnóstico político, digamos, que yo no comparto, pero que me parece atendible, digamos. La película un poco señala, digamos, que el golpe de Estado lo hace, lo gatilla,
lo digita,
¿no es cierto? Patria y Libertad es un movimiento que nace en la clase alta, pero que captura, según los realizadores, raíces en el mundo popular, y es un movimiento además de carácter nacional, no es solamente una cosa de aquí de Santiago, y la gente que participó en esta organización es la gente que hoy día manda Chile, maneja los medios de comunicación, maneja la justicia, tiene el poder económico, ya, eso, digamos. Yo no me compro esa mirada sobre Chile, pero encuentro que es legítimo, digamos, tenerla, desplegarla y defenderla. La película a mí me dijo muy poco, me estuve muy al margen de ella, por una razón que ya me da casi vergüenza repetirla, digamos, que, a ver, a mí las películas me interesan, soy un espectador bastante rupestre, digamos. A mí las películas me interesan cuando me emocionan. Me emocionan, salvo que me presenten, que sean películas, ensayos cinematográficos, ideológicos, reflexivos, digamos. Claro, que me cautiven y me apasionen por ese concepto, pero normalmente las películas, yo entro a las películas por la emoción, y entrar por la emoción significa que, a ver, que las películas me seducen, me capturan, me interesan, y yo me identifico con algunos personajes, me proyecto en algunos personajes, me siento involucrado en esas tramas. No fue el caso esta vez, digamos, porque los personajes todos me parecen detestables, todos. Me cuesta mucho entender, digamos, por qué se hacen películas de gente que detesto. Eso me cuesta mucho entenderlo. Pero ¿cuál es la racionalidad de eso?
Son, para ocupar una frase de... del momento, son gente que le llaman sinalmita, o sea, esa gente que no...
No, son loquitos.
Sí, son...
O sea, que en el fondo no tienen ningún repliegue sentimental.
No, pues no, o sea que...
Son solo fanáticos.
No es el caso, es gente discutible, digamos, pero yo no tengo problema con que se haga película sobre gente discutible.
Sí, por eso.
A ver, si me gusta el cine de Scorsese está poblado por puro... Por no, criminales, por psicópatas, por brutos, por...
Pero quebrado.
Pero la gracia que yo le encuentro a Scorsese es que Scorsese
los quiere
y me hace encariñarme con ellos y me hace ver, eso es lo más terrible, me hace ver que yo que me creo tan normal, digamos, tengo una parte de esa, o sea, en la medida en que yo quiero a esos personajes, tengo una parte psicópata, pues, y una parte imbécil, una parte cretina y una parte asesina, y eso me parece maravilloso. Pero aquí estos personajes me da exactamente lo mismo, digamos, si los balean a los 10 minutos, a la media hora o al final, me da exactamente lo mismo, no estoy ni ahí, por decirlo así.
Ya.
Al margen de eso, digamos, no sé, tengo una serie de reparos, digamos, me parece que lata, digamos, que los personajes no tengan ningún repliegue, ninguna duda, que pasan 45 años y siguen pensando exactamente igual como eran al comienzo. O sea, la película los pasa de largo, digamos, les pasa por encima, es como los patos que los meten al agua, digamos, no se mojan, digamos. Aquí no pasa. A ver, son iguales. Me parece también lamentable que la película no capte las brechas de clase que hay, que se supone que hay, digamos. Aquí el tipo más operativo, digamos, es un ex fuerza aérea que lo echaron porque uno es un tipo de mecha corta, de mal carácter, digamos, y un tipo de violentón. A mí ese me parece mucho más de clase alta, digamos.
Claro, lo actúa Pablo Fontaine.
Claro.
Sobrino de Arturo.
Sobrino de Arturo, claro.
Sí. Por eso no vino.
Me parece ese más de clase alta que el otro.
Bueno, es más de clase alta. Pablo Fontaine, claro, mucho más que los otros actores. Que
claro, pero es que la clase alta, por último, no solamente debiera estar dictada por la facha, sino que debiera estar dictada por la forma en que hablan. Aquí
todos hablan igual.
Debiera estar dictada por los escenarios, por la decoración, por la vestimenta. Bueno, yo no vi mayor. Dicho eso, tengo que reconocer que cuando la película terminó, yo escuché aplausos. No fue que el cine se viniera abajo, pero escuché aplausos. De suerte que probablemente mi opinión es muy solitaria, no sé, muy...
No, yo la comparto totalmente, así que no es tan solitaria. Yo, así como mi tía Clara, que decía que había que decir las cosas buenas al comienzo y después las cosas malas. Duraba 5 minutos las cosas buenas y eran muchas horas las cosas malas. Mi tía Clara era... era mi tía. Las cosas buenas: producción notable,
sí.
Dirección de fotografía espectacular, juego interesante desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista visual, entre la actriz joven que es María Valverde, que es preciosa.
Que es preciosa y que tiene una nariz muy singular, digamos.
Singular, que yo creo que es que.
Y que coincide con la nariz singular de
Mercedes Morán. Ese tipo de cosas está lleno de cosas, claro, así.
Y eso es un gran acierto.
Sí, hay varios aciertos de ese tipo.
Hay un gran acierto también, lo comentábamos antes de entrar al programa, en un momento en que hay un accidente hoy día, digamos. Hay un accidente y la gente se acerca y todos se acercan con los teléfonos.
Eso
es el Chile de hoy.
El Chile de hoy está muy bien filmado. O sea, yo creo que la próxima película de André Buch tiene que ser sobre el Chile de hoy, porque parece verlo muy bien. Este Chile que no es pobre, pero es penca, pero al mismo tiempo es divertido, es raro. Las primeras escenas de la película, son muy buenas, hay mucho ritmo, está muy bien hecho. Luego, a mí me pasó un Mauricio Rojas, digamos, o sea, me pareció que ya la cantidad de películas chilenas que cuentan una historia de Chile completamente unilateral, falsa, pobre intelectualmente, y es tanto el sentido de culpa de los señores que no son de izquierda, digamos, y que no son de familias de izquierda, que hacen películas de izquierda, que la hacen mal porque la hacen desde el punto de vista de la derecha culposa. Entonces, no se puede hacer una historia del Padre de la Libertad si no hay el MIR. O sea, es, no tiene sentido alguno hablar del Padre de la Libertad sin el MIR. No por equipararlo, no por justificar ni nada, porque no creo que ninguna de las dos cosas tiene ninguna justificación, ni el MIR, ni mucho menos Padre de la Libertad. Pero los dos nacieron juntos, son simbióticos. Hay mucha gente que fue de un grupo y de otro y que pasó por y que hoy en día
ahora
se junta.
Si el MIR es un cuento, Patria y Libertad es una página.
Sí, es una anécdota. Te diría que Patria y Libertad es una nota a pie de página de la historia del MIR. Esa es la realidad del asunto. Sí,
yo diría, no sé.
Y Patria y Libertad es un cuento más demencial y más con sentido histórico y que tiene más arista. Yo no estoy tan de acuerdo contigo que la visión de la historia de Chile es gravosamente falsa, y yo creo que desde el punto de vista del Museo de la Memoria me parece que están contando una historia que no es verdad, una historia muy simple, que en que todo calza apoyo, pero cuando la historia todo calza es que no es verdad. Luego, también me pasó exactamente lo mismo que a ti, que no creo que haya... Se justifican como de un triángulo amoroso, pues si hay una historia de amor, cosas que son incomprensibles. O sea, la mujer está casada con un psicópata estúpido,
con un baboso,
sí, que lo es,
con un estúpido,
pero de los 21 años hasta los
hasta hoy
un poco mejor, porque es como que más simpático.
Sí, por lo menos no ladra con la boca llena, porque hay un momento en que ladra con no sé, a lo mejor tú tenías amigos así.
No sé.
Luego lo olvidé. Luego tiene errores dramatúrgicos que son ya habituales en el cine chileno, que las cosas se dicen en vez de mostrarse. Entonces, cuando ella dice, una mujer como yo no se divorcia, ya está dicho. No tengo por qué demostrar que primero las mujeres como ella se divorcian, digamos. O sea, toda la generación de la clase alta chilena que se casó con gente que ladraba con la boca llena se ha divorciado. O sea, no conozco a nadie que se haya
casado. Cuando uno ladra, tiene que hacer
una boca. O sea, no conozco ninguna mujer que se casó con un imbécil redomado como ese, que no sea.
De un nivel anal.
Anal,
o sea, no he visto cretino igual, digamos.
Entonces, eso no es verdad, pero como se lo dice, hay una carencia absoluta. Que yo ya he visto varias películas chilenas, digamos, de las buenas, de las que están bien hechas, con buena producción, porque sí que son grandes productores también y grandes directores, muchos de los cineastas grandes de ahora, pero la carencia de humor es una cosa patente. No de humor en el sentido de que sea divertida. Para mí,
de humor es de distancia.
Claro, el mejor cineasta humorístico para mí del mundo es Hitchcock. No porque no va a haber.
Porque se sale y te mira,
claro,
mira de afuera.
Porque te dice psicosis, así que
y te relativiza.
Y te dice, te la creíste. Así que tú te la creíste. Qué tonto eres. Yo te conté una historia completamente inventada. Esto no carece totalmente de humor.
Porque
de humor.
Es monolítico. Es que todo es monolítico.
Y todo son frases.
Y todo es de una sola pieza. Nadie tiene desgarro, nadie tiene duda.
Y una de las características que tiene Pacha Libertad, el MIR o cualquier movimiento chileno es humor. O sea, yo conozco muy de cerca al MIR, mucho más que Pacha Libertad, pero también conozco ex militante de Pacha Libertad. Son gente, primero no son todos loquitos, hay algunos loquitos. Después, el paralelo que él hace, que me parece muy divertido, pero no sé si es real, entre el fascismo de hoy, que están haciendo hoy, el nuevo fascismo anti-inmigrante,
sí,
tipo Castiano, con Pacha Libertad.
Forzado.
Súper forzado.
O sea, yo lo encuentro ingenioso, pero no me convence más.
Nah, yo creo que
bueno, hay bien ingenioso.
Siempre hacer piruetas.
Claro.
Seguro que habrá algún ex Pacha Libertad. Y usan los símbolos para talentar, pero no sé, esa era otra historia que era posible, que era la historia de dos facciones de Patria y Libertad, los que se lo creyeron de verdad y los que estaban haciendo cosas para ganar plata. Esa era una historia que es como entre los incorruptibles, que eran nacionalistas, y los que existe la pelea, existe entre Tieme y Pablo Rodríguez, y Roberto Tieme habla de Pablo Rodríguez como un traidor, digamos, porque él sí, y ahora Roberto Tieme es un fanático de Maduro. Eso es Patria y Libertad, un momento donde un tipo puede haber sido anti-yendista fanático y hoy en día fanático de Maduro. Eso es entretenido, interesante.
Eres hasta Tieme, oye.
O sea, totalmente, y hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que está muy por debajo de la historia, pero a mí me llama la atención ese sentido de culpabilidad de gente que no estuvo con la UPE o que su familia no estuvo con la UPE y que quiere encontrar una historia de la UPE angelical, donde hay unos buenos y unos malos que no respondan a ninguna historia.
Oye, yo que he visto pocas cosas de la película, vi un pedazo nomás que me logré conseguir en Vimeo. Tengo una opinión que es la que yo escucho en general. Bueno, hay gente, digamos que hay mucha gente que le gusta esta película. Y hay un gran porcentaje que habla de que son muchos estereotipos. O sea, que estamos ante personajes estereotipados. A mí, la sensación que me dan estas películas es como de poca vida privada dentro de la vida histórica. O sea, no sé, no se compran cigarrillos.
Ah, no, claro.
O sea,
no.
Ya, y esas cosas, no. Como que ahí está el alma, ¿o no? Como que hay uno...
Bueno, es que los personajes no están trabajados y los personajes son muy monolíticos.
Por eso te digo,
En ese sentido, claro, tu observación es buena, digamos, y calza, digamos, porque, claro, son personajes que no tienen subterráneo. Son puros subterráneos aquí, digamos, son puros...
Y con buenos actores que tenían capacidad y que demuestran que podían haberlo hecho.
Y en lo personal, yo creo que todos hemos conocido, hemos leído algo sobre la gente de Patria y Libertad. Alguna persona que pasó por ahí. Es gente súper quebrada. O sea, es gente que se sintió fanática, que se sintió amenazada, no conozco ningún Patria y Libertad que sea hoy día igual a como era en esos años.
Que mira, yo creo que...
Mira su juventud también.
Cualquier persona mira su pasado con alguna distancia.
Por eso te digo, además, como yo una vez, no sé, he tenido conversación un tío, gente que personal, que fue, no sé, que le gustaba el movimiento y todo, y por supuesto, después viene el golpe, después viene una serie de sucesos, viene la democracia, y esta gente no es que abandone su idea, sino que va modulando la vida respecto, claro. Y o sea, va cambiando,
po. O sea, sobre todo hay algunos que no, pero no lo dicen al primer minuto. O sea, tú no hablas con un tipo para alerta y tú le decís qué pasó. No, estuvo súper bien lo que hicimos. No, aquí no. Se demoran un poco
y tiene mucha historia pequeña,
igual que si hablas con, no sé, con Ricardo Palma Salamanca,
po. Claro,
Ricardo Palma Salamanca también tiene una mirada, ay, no es un intelectual, pero tiene una mirada donde mira las cosas con alguna distancia, lo que se hizo para atrás, lo que está hoy día, en fin.
O sea, y además lo raro es que cuando uno hace estas preguntas, gente que efectivamente ha estado involucrado, sus únicas respuestas primeras, por lo menos, son pequeñas historias.
Claro.
Nunca es la gran... Nunca el relato. Oye, ¿sabéis que cuando me tocó hacer tal... Me tropecé, no es,
claro,
no. Y me va, no, o sea, esa es la historia que te quieren contar los protagonistas. Claro. Es que...
No, la historia más divertida es cuando tú conocías a algunos ex ministros o ex patriotas que son hoy en día unos señores gordos, simpáticos y capaces de mover, de levantar un lápiz, digamos, contra nadie. Algunos sí, otros no. Uno se da cuenta que la época era la que volvió loco a mucha gente, y también la época es la que volvió, claro. y eso es lo que no está bien reflejado en la película para nada. O sea, que no son voluntades, que mucha gente no hizo, esa misma gente en otra periodo habría sido totalmente normal, y esa misma gente hoy en día es más o menos normal. La época es... Lo mismo pasa con la literatura, digamos. ¿Por qué todos los escritores del boom son geniales del año 61 al año 83 y después son toda una porquería? Son las mismas personas. ¿Por qué los libros que escriben son muy malos hoy y eran increíbles en esa época? La época explica muchas cosas más que las psicologías personales, creo yo, digamos. Y la época no está contada para nada.
Además, por lo menos influye.
Hay una confusión cronológica más o menos grave, porque pasa el 71, pero después viene el 73, que es el asesinato de Lecán Araya, que se llama Silva acá, y es como un menjunje histórico más o menos, sí, complicado.
Y ahora, donde calzan, donde las piezas calzan y están un poquito forzadas. Oye, para que calzan.
Y tocan, sí. ¿Produce alguna electricidad con la realidad o no? O sea, la gente sale como diciendo, ah, este es tal, este está lo otro. O sea, hay falsas identidades, digámoslo así, porque creo que los personajes no tienen nombres, digamos así.
No, pues tienen nombres
falsos,
ficticios. Por eso no, pero te puedes reconocer
¿alguno?
A un director de diario, y se supone que es...
Agustín Edwards.
Claro.
Yo lo que vi, que lo poco que vi, creo que va a él igual...
Va a él siempre.
Tiene repliegue personal.
Tiene presencia.
Pero el resto del elenco...
Hay varias
algunas claves que te ya. pueden que te
pero
pueden
fome conducir. Que no haya que no sea
hay guiño de
no sé pero no, sea, quiero, no quiero imaginar lo heavy que es que te representen y estar vivo y que te pongan el nombre, da lo mismo, o sea, hay un, el que mató o el que no mató, le da un morbo a la cuestión y le da una intensidad.
Claro.
No sé, es como... Son como
ya, pero eso lo deja el guión de Andrés Wood y de Guillermo Calderón, lo deja como tarea para la casa.
Mucha tarea para la casa.
Y mucha película para...
No, algo que deje para la casa, hombre. Si la película es un poco... Obvio.
Y el único documental, el único momento donde se cuenta la historia de Chile lo cuentan unos alemanes en un documental famoso sobre Patriota. Sí. Claro, la película está súper hecha para Alemania, o sea, seguramente ya la van a entender porque como todo calza y el alemán es un alemán o el americano o cualquiera de esos países son un poco restringidos y cuando se trata de historia ajena se vuelven más tontos aún de lo que son. Entonces ellos necesitan que todo calce. Entonces claro, el fascismo de hoy, el de ayer, Pacha Libertad, todo para esa
los
gente
nazis.
Para los nazis, para eso está
bien. ¿Tú crees que le va a ir bien
en los festivales? Yo creo que
sí debería irle bien.
Sí, porque está súper bien producida, está súper bien hecha, o sea, es una experiencia visual bonita.
Señores, hablemos de libro.
Yo
porque
traje...
también hay vida
después, hay vida después del cine.
Exacto.
Aunque hay gente que dice que no, ¿eh? Oye, yo antes de entrar a los libros quiero...
Yo encuentro que en el cine hay cada vez menos vida.
¿Sí?
Esta semana, sin ir más lejos, perdóname, María,
sí, no vale.
antes de pasar a los libros, esta semana se realizó el Sanfic. Pero el Sanfic ya no es lo que era, no solamente por la calidad de la
lo que trae.
De la programación, las películas que traen, que es un esfuerzo salvaje, enorme. No sé, son más de 100 películas. Sino porque Santiago es una ciudad bien imbancable. Imbancable, digamos, para trasladarte de una sede a otra del festival, imbancable para llegar, para cruzar Santiago, no hay venta no hay venta anticipada de entradas, digamos, entonces tú llegas a él después de cruzar media ciudad llegaste a la cola, al primer lugar de la cola. Y quiero una entrada para esta, pero no, está vendida, ya se sobrevendió, está lleno.
Ya.
No, entonces uno dice ya, chao, amoroso, digamos.
Están haciendo difíciles las cosas.
Están haciendo cada vez más difíciles las cosas. Y una presencia del festival en internet mala, diría yo, muy mala. Mala porque no puedes comprar por anticipado, no puedes. Entonces, no.
Premoderno, qué raro, ¿no?
Sí, pues no.
Yo encuentro que tiene un poco la razón y creo que influye en muchas cosas que se hacen en Santiago. Yo debo estar dentro de los culpables de esto, por supuesto, que uno organiza algo en un determinado lugar con mucha expectativa, un lanzamiento de libro, puede ser, hay gente que organiza conciertos.
Cuesta mucho llegar.
Y si tu invitado de repente, no sé, viven en otra comuna, es normal, pues que no todos tenemos que vivir en la comuna de Santiago. Y es muy difícil llegar, sobre todo a las horas que son...
¿Qué son estas cosas?
Claro, a las 7 de la tarde.
No, hora, imposible.
7:30.
No, hay que organizar una cosa logística, digamos, para irse 2 horas antes. No,
comer,
no, no.
Y no, después
no.
También...
O sea, es más fácil tomarte el Fuerte Bulnes, digamos, que llegar a las 7 de la tarde al Centro Santiago.
Y eso está explicando cosas, digo así, bien puntuales. Como, por ejemplo, que la gente prefiere ir al teatro que le queda cerca de la casa.
Claro.
Y que tiene estacionamiento y todas esas cosas. No nos olvidemos de eso, porque Santiago, como tú dices...
Y que Netflix siempre está ahí.
Sí.
Ahí.
Y que ahora viene Apple TV.
Apple TV.
Claro. Y que va a costar... No, ya viene a 8.000 pesos y creo que va a haber una batalla feroz. Espero que eso solo sea en ayuda nuestra.
Claro, se traduzca en mejor...
Mejor película.
En más películas y en mejor programación.
Oye...
Marías, dale.
Miren, acaban de reeditar un libro... de la Marguerite Duras, escritora que yo sigo mucho, pero es que este libro lo recomiendo especialmente, se llama El Dolor. Es un libro de no ficción, primero que nada, cosa que es raro en ella, porque habitualmente leemos libros de ficción. Es un libro que lo publicó, que está escrito el año 45, la mayor parte del libro, que es cuando se acaba la guerra, la Segunda Guerra, ella es parte de la resistencia, aguanta a su marido, a su pareja, se la llevaron a un campo de concentración, su pareja es un escritor político.
¿Y ella se quedó en París, oye, o no?
Ella se queda en París y...
pues en el París ocupado.
El París ocupado tiene una, es muy interesante porque es un diario de vida, entonces tiene una mirada sobre este país ocupado, tiene una mirada sobre lo que significa la llegada de los norteamericanos, que no es tan facilito para los franceses como uno creía, no, digámoslo así.
Lo que Sartre llamaba la República del Silencio, esos años en París con
claro.
ocupado.
Y estos trasvasijes de poder, que la Duras está muy atenta en un lugar muy marginal de la resistencia, pero sobre todo, y el libro se centra, y esto es lo bonito, son una parte de unas 70 páginas, en su diario de espera, porque es eventual que llegue su marido, aunque no ha llegado durante mucho tiempo. Esta espera para ella es pegar el teléfono. Se mueve poco por la ciudad, sale a dar unos paseos, pero aquí está lo interesante, ella ya tiene otra pareja.
Ah, ya.
Entonces, no, porque si un tipo se va a un campo de concentración, las posibilidades de que no vuelva, son según muchas. Ella fue constatando, porque se dan cuenta ya del año 44, 45, ya se saben que se están exterminando gente, o sea que la máquina...
No, pero ahí también se enamoró de otro.
Y sí. Se enamoró de otro hombre, que además como es como buena persona... con este que eventualmente llegue, o sea, es el típico hombre que cuando una mujer está en problemas se pone bueno para escucharla, que también es un intelectual, que también es un tipo muy inteligente, que respeta de alguna manera al que está traicionando. Está la historia.
O sea, ella está con mucho...
Muy cargada.
Claro, está con mucha... Con un dilema interior brutal.
Bueno, ese dilema, pero es una mujer...
Afectivo.
Que su dilema interior además los vive, o sea, habla del personaje, sufre, sale...
Oye, ¿y ella se trata bien o se trata más o menos nomás?
Se trata más o menos, pero con un cierto... ¿Sabes qué genera, a propósito de lo que tú dijiste en las películas? Genera cariño hacia los tres personajes. Y no compasión.
De acuerdo.
Ella no es una mujer compasiva.
Es algo muy distinto, obviamente.
Sí, es una mujer muy poco compasiva. Bueno, este libro está traducido por Clara Janés, que es una eminente editora, y vienen, además de El dolor, que es el texto principal, otra serie de textos que escribió ella, digamos así, sobre la Segunda Guerra, porque como vivió esos años, y hay un libro grande que se llama Cuadernos de Guerra, que son recopilaciones. Esto ha aparecido después. Este libro para ella fue tan difícil publicarlo que solo apareció el año 85.
Ya cuando estaba muy...
Muy mayor, la marca de Duras. O sea, no quiso desclasificar esto hasta que, de alguna manera, ya estuviera la historia, no cometiera dolores.
Correcto.
Entonces, lo recomiendo, está publicado por Alianza. Creo que esta misma editorial va a traer otro libro magnífico de ella que se llama La vida material, que es la no ficción de ella.
De acuerdo.
De todas maneras está
María y la novela El amante de ella
es no ficción total.
Es no ficción también, sí, ¿no?
Sí, ella nunca, pero en no ficción,
pero salió como novela.
Claro, salió
como novela, claro,
en ese tiempo no se decía.
Pero uno reconoce en ella a la autora, digamos.
Sí, a diferencia de otras novelas de ella donde ella es la protagonista, pero está más mediada por el lenguaje, en El amante, más abiertamente.
Claro.
Lo que pasa es que en esos años no se decía.
No.
No se decía en general que las cosas. Que existía la no ficción o los escritos confesionales.
Claro. Y después hay un libro que se llama El amante del Chile del Norte, donde ella corrige El amante y la película, y ahí donde. Las partes de ficción del amante que han descubierto. Pero dice cosas tan simples como que el amante era gordo, que no era delgado y buen mozo como la película.
Le molestó un poco la película.
Sí,
le molestó la película y escribió otro libro.
Claro, es que la película es muy estética.
Sí. Pisante,
sí, muy estética.
Sí, no, está
como... Ahora, igual está
las pegó.
Igual las pegó, igual es una película que tenía la pulsión del deseo bien explícita.
Funciona.
Sí, pues bien explícita.
Sí, he visto
hoy día sería absolutamente... No es posible de verla.
Yo solo puedo decir que la he visto muchas veces y no es porque me guste mucho la película, así que...
Ya, no sigamos conversando.
No echemos en esas profundidades, esa marea, Rafael, donde te estás metiendo. Oye, hay una revista chilena que yo quiero festejar.
Es bien buena, sí.
Que es muy buena, que lleva 6 años ya, se llama Medio Rural. Medio Rural es una revista que se hace, para la provincia, Talca, Curicó, claro. y que realmente trae cosas muy buenas. Por ejemplo, este número viene, está muy dedicado a Chile, viene un texto de Elvira Hernández, viene una entrevista a Julián Herbert, viene
muy buena esa
Mario Verdugo, que este personaje que escribió el de los chilenos, sí, ya escribe sobre Marta Brunet, Marta Jara, perdón, viene un texto sobre Marta Brunet. Bueno, quiero festejar esta revista realmente porque más allá de la calidad gráfica o de digámoslo así, que
María, una revista, ¿y aparece esto bajo el paraguas de alguna universidad, de alguna?
No, yo, o sea, esto aparece, los señores editores son el señor José Tomás Labarte, Cristian Rau, sí, María Paz Rau y Daniel Rosa. Daniel, los conocemos, un personaje.
No, o sea, es un emprendimiento de la sociedad civil.
Por es un emprendimiento de la sociedad civil, con, parece que algo ayuda al Consejo del Libro.
Mira qué bueno.
Y tiene Jonathan Opazo, hay gente nueva, vienen poemas, vienen entrevistas, una revista a la antigua manera, digamos.
Claro, ¿sí? Una revista literaria.
Literaria.
No vale la pena coleccionarla.
Vale la pena coleccionarla. Escribe gente, por ejemplo, no sé, la Catalina Porcio, que es de Viña, pero también escribe la Milagro Ábalos, que es de Santiago. Voces nuevas también.
Ya.
No estamos ante las mismas habituales, y lo cual me parece muy bueno, digámoslo.
Muy bueno.
Y que tenga esta onda de rural. Viene un ensayo de Germán Carrasco y al final viene un texto de Bruno Montané, que es uno de los detectives salvajes.
Claro.
Entonces, y que es el íntimo amigo de Bolaño, y que es el detective salvaje que queda vivo, digámoslo así.
Entonces, la persona menos salvaje que conocí.
Uno de los hombres menos salvajes del mundo.
Un gran autor y una gran persona.
Oye, más o menos de la misma edad que tendría Bolaño.
Sí, ¿no? Es la persona más cercana a Bolaño que hay, del todo el mundo, porque estuvo con él en México, estuvo con él en Barcelona. Se veían, pero es muy distinto de carácter.
Claro, su approach.
Sí, pero es el testigo más cercano y además es un amigo que tuvo toda la vida y con el que tuvo una enorme complicidad.
Sabe mucho de Bolaño.
¿Y es profesor?
No.
No.
No, ¿eh?
No.
Es poeta, es traductor.
Es un muy buen poeta, chileno, que los chilenos son esos típicos poetas chilenos que viajan y que bueno, que no están acá, no tienen tanta presencia, pero yo creo que es un poeta valioso.
Y es, claro, el segundo apellido alemán y sale siempre en las novelas de Bolaño como Felipe Müller. Y una persona muy alemana de personalidad, es un personaje bastante excéntrico y muy, muy
bueno. A pesar de no haber venido Arturo Fonten, no lo hicimos tan mal, yo creo.
Salvamos,
yo creo. Sí. Con alguna dignidad. Bueno, conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer edificio Medina Celi, 1226, en Las Condes Residencial, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Edificio Medina Celi. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafa Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Lo importante es pasar agosto y eso se pasa la próxima semana.
Sí. Hay que aguantar los días nublados.
Hay que aguantar los días nublados y los fríos que nos quedan, pero ya
las heladas.
Sí, ya va a empezar a brotar, digamos, los brotes verdes. Que
imagínate, hablaba Rafa Gumucio en la primavera.
Sí. Se enardece.
Se enardece. Se enardece.
Florece.
Florece.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.